UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Onda Empresarial. Son las 12 del 18 de enero de 2021. Bueno, realmente este es un programa grabado. No son las 12, ni mucho menos del 18 de enero de 2021. Hoy nos encontramos grabando este programa fuera de la emisora de Radio UMH debido a esta pandemia global que nos está azotando, que nos trae de cabeza y hace que no podamos ir por los estudios centrales de Radio UMH. Pero siendo estos días en torno al 18 de enero de 2021, podemos decir que tal día como hoy, en el año 1782, en Estados Unidos, Robert Morris, que fue superintendente de finanzas, recomendó al Congreso el establecimiento de una moneda nacional con división decimal, ¿vale? Ya había ahí una idea de economía basada en una moneda única. En el año 1917, el gobierno de Estados Unidos también adquiere las Islas Vírgenes a Dinamarca por 25 millones de dólares estadounidenses. ¿Quién lo pudiese pillar, apenas hace 104 años, ¿no? Nada más por 25 millones podernos hacer con unas islas caribeñas tan espectaculares. En el año 1920 entra en vigor en Estados Unidos la Ley Seca. Ley Seca que evidentemente produjo una economía sumergida bastante importante y llevó a un efecto de crimen organizado como el muy recordado y llevado muchas veces al cine, Al Capone. En el año 1986 se inauguran los servicios de televisión por cable de HBO, plataformas de streaming que están consiguiendo récords cada vez más espectaculares en cuanto no solo número de usuarios, sino de cifra de negocios en este tipo de empresas. Y en el año 2001 nace Wikipedia, una enciclopedia libre y principal web de acceso al conocimiento, sobre todo en zonas muy desfavorecidas económicamente, en esta gran bola azul que llamamos planeta Tierra. Mi nombre es Agustín Pérez Martín y hoy me encargo de conducir este programa de la temporada del curso 2020-2021 de Onda Empresarial. Onda Empresarial es el espacio de Radio UMH de CIDEM. CIDEM es el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Departamento de Estudios Económicos y Financieros de la UMH, dedicado, entre otras cosas, a impulsar la producción científica, estimular el intercambio de ideas y experiencias con los agentes empresariales y apoyar y difundir los factores de éxito empresarial basados en la investigación e innovación académica. En el programa de hoy contamos con la presencia del compañero, el profesor del Departamento de Estudios Económicos y Financieros y miembro de la Cátedra Nueva Transición Verde, Adri Nerja Esteve. Buenos días, Adri.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Agus?
Y un servidor, Agustín Pérez Martín, profesor también del Departamento de Estudios Económicos y Financieros, miembro de CIDEM y director de la Cátedra Nueva Transición. En el programa de hoy, Adri y yo vamos a presentar, a diferencia a otros programas de cursos anteriores, la Cátedra Nueva Transición Verde y su papel por parte de la UMH dentro de ella. La Cátedra Nueva Transición Verde es una cátedra interuniversitaria constituida el año pasado, en concreto el 14 de julio de 2020, día de toma de la Bastilla en Francia y cumpleaños de tu chica, Adri, en las 5 universidades públicas forman parte, ¿no? Esta cátedra está impulsada por Vicepresidencia Segunda de Generalitat Valenciana y Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. El objetivo principal de la cátedra es desarrollar estrategias y políticas en materia pública, en materia de transición ecológica y lucha contra el cambio climático, en el marco del concepto de hábitat sostenible. Se trata, a través de la cátedra, de impulsar la consecución del derecho a una vivienda sostenible y su entorno urbano en el marco de gobernanza de transición ecológica. Referencia a esta cátedra se nos puede encontrar en redes sociales, LinkedIn, Twitter y también en la web cátedranovatransicionverda.com. cátedranovatransicionverda.com, todo junto. Bueno, esta cátedra interuniversitaria, formada, como decía antes, por las 5 universidades públicas del Distrito Valenciano, Valencia, Politécnica de Valencia, Alicante, Jaume I y la UMH, está compuesta por ellas y a su vez por 5 ejes que forman esta cátedra. Esos 5 ejes de investigación y de difusión de las actividades de la cátedra se pueden resumir en lo siguiente. El primer de los ejes, el eje 1, del que forma lo llevan a cabo en la UPV, es de diseño de políticas públicas transversales. Ver la estructura de las administraciones en el marco de esta transición ecológica y el hábitat sostenible. El eje número 2, correspondiente a la Universidad de Valencia, es de políticas verdes transversales en los sectores productivos y, en concreto, en el sector de turismo. Para ello, llevan a cabo actividades de reflexión de la sociedad en materia de turismo y análisis y difusión de todo este conocimiento. El eje 3 es el que nos corresponde a la UMH, del cual hablaré después. Lleva seguimiento y evaluación de indicadores sobre la implementación eficiente de esas políticas públicas, ¿vale? En concreto, esos indicadores que desarrollaremos. El cuarto eje corresponde a la Universidad Jaume I y es el seguimiento, desde un punto de vista sociológico, de esas políticas públicas sobre derechos a la ciudad y derechos de la naturaleza. Más al ser un punto de vista sociológico, es opinión pública frente a estas políticas. Y el eje número 5, correspondiente a la Universidad de Alicante, hace referencia a los nuevos derechos en la ciudad y la naturaleza y una perspectiva de género. Bien, dicho esto, ¿cuál es el papel de la UMH dentro de la cátedra? Decía hace un momento que es el diseño de indicadores de las políticas públicas transversales en el marco de la transición ecológica sobre el funcionamiento de instituciones y sus estructuras de coordinación, ¿no? Bueno, en este punto hay que definir un poquito qué es esto de indicadores, ¿no? ¿Qué es un indicador? Bueno, al grupo de la UMH nos gusta, más que hablar de indicador, nos gusta hablar de la palabra KPI, ¿vale? Del acrónimo KPI. La visión que tenemos de ese eje es en torno al concepto KPI. El concepto KPI viene de las siglas en inglés Key Performance Indicator, es decir, indicador clave del rendimiento o actuación. El concepto de KPI va un poquito más allá del mero indicador que comentábamos antes, pues puede tener diferentes objetivos. En concreto, se pueden señalar hasta 3. El primero sería la búsqueda de la cuantificación de los resultados de una determinada acción, una estrategia o de una actuación, en función de unos objetivos predeterminados, ¿vale? Cuantificar que esas estrategias públicas que decíamos antes, esas políticas públicas, tienen unos resultados, ¿vale? Pues cuantificar, parametrizar ese hecho. El segundo objetivo que puede tener el KPI es encontrar la relación o posible relación causal existente entre 2 o más parámetros o variables que permita explicar el comportamiento de uno de ellos. Y por último, como tercer objetivo, el KPI tiene una visión dinámica también, y es monitorear una variable a lo largo del tiempo, por ello lo de dinámico, ¿vale? De manera que sirva como una alerta temprana ante algún suceso susceptible de cambio o de actuación, ¿vale? Así el KPI, como decía, va un poquito más allá del mero indicador. Bien, hay que tener en cuenta que esto hace referencia a una transición ecológica, como decíamos hace un momento. La transición ecológica se tiene que ver desde el punto de vista de pregunta y respuesta. Desde ese punto de vista, se puede decir que el cambio climático es la pregunta a la cual la transición ecológica puede considerarse su respuesta. El problema del cambio climático se ha de averiguar y evaluar. Y si la solución que se está dando es la correcta o todo lo correcta que podría ser. Es decir, es saber si estamos aplicando correctamente la respuesta a la pregunta cambio climático. Si estamos dando una correcta solución o cabe esperar que haya otra que lo optimice, ¿no? En definitiva, es averiguar si se está en el buen camino y si la respuesta transición ecológica es una respuesta coordinada, lo cual es importante. Por tanto, no puede ser una solución sectorial, ¿no? Tiene que ser algo coordinado, no puede ser vista desde un único punto. Como es algo que lo impregna todo en nuestra sociedad, la gobernanza tiene que evitar que sea algo sectorial. Tampoco tiene sentido que se ataque en paralelo desde diferentes puntos de vista como soluciones aisladas, ¿no? Múltiples soluciones aisladas. Pues no deja de ser soluciones sectoriales paralelas, ¿no? En este sentido, la transversalidad de la transición ecológica, y ahí viene la palabra importante, transversalidad, viene a crear esa idea de conjunto a la hora de abordar el problema, evitando así las múltiples soluciones únicas. Bueno, la experiencia en estos análisis de KPIs que tiene el grupo de investigadores de la UMH hace que haya recaído en nosotros este eje tercero para ser seleccionados a la hora de llevar esta cátedra. Pero bueno, vamos a un poquito a lo terrenal, ¿no, Adri? Ver claro. Qué se está haciendo hoy en día en la UMH. Analicemos un poquito ese marco de referencia de la transición ecológica.
Bueno, sí, al final, como comentabas un poquito, se nos planteó este dilema, ¿no? Que teníamos que dar respuesta a esas preguntas de cómo hacer una transición ecológica, cómo evaluar esas políticas públicas y ver si van por el buen camino o no van por el buen camino. Entonces, la primera pregunta es, vamos a ver qué se está haciendo en otros organismos a nivel internacional, a nivel nacional, qué hacen otros países, para un poco ver qué sendero tenemos que tomar para poder medir de manera adecuada esas políticas públicas que ya se están llevando a cabo y las nuevas que se vayan a sacar. Porque, claro, los KPIs, como decías, se pueden usar una vez que se termine un proyecto para evaluar si está bien o mal, pero también se pueden utilizar para tomar decisiones, porque puedes ver cómo ha ido en el pasado, puedes ver cómo va fluctuando, puedes ver si hacer más incidencia en un apartado o en otro. Y eso también marca un poco el camino que se ha de tomar y cómo están funcionando las medidas que se han tomado ya hasta ahora. Entonces, bueno, haciendo un poco así un análisis, nos dimos cuenta de que lo que ahora mismo rige esa transición ecológica a nivel mundial es la Agenda 2030, que estoy seguro que nuestros oyentes, si nos están escuchando, habrán visto el símbolo en algún sitio. Porque vamos, desde el gobierno, en todas las comunicaciones aparece el símbolo, desde otras comunidades autónomas, hasta incluso la Cruz Roja.
Hoy en día son todo de ese, ¿verdad? Sí, hoy en día son todo de ese.
Si no lo sabéis identificar, es un circulito con muchos colores. Entonces, como veis, es un poco lo que rige, digamos, la transición ecológica a día de hoy. Y también lo que esa Agenda 2030 también consigue la transversalidad. Porque, bueno, venimos del pasado, la Agenda 2030 se formó, se firmó en 2015, pero creó, para conseguir esa transversalidad donde no se dejase ningún agente fuera de la transición ecológica, se fusionaron tanto los objetivos del milenio, que eran de 2000 a 2015 de la ONU, que esos velaban en cierto modo por la mejora de las condiciones de vida de las personas y luego por los objetivos de crecimiento y los indicadores de crecimiento verde, ¿vale? De transición ecológica de la OCDE. Entonces lo que hicieron fue trabajar conjuntamente para crear la Agenda 2030, que al fin y al cabo versa por esa transición ecológica que no solo mira por el ecologismo verde como tal, sino por no dejarse a ninguna persona o a ningún colectivo fuera de esas mejoras de condiciones de vida. Por otro lado, también se planteaba otro problema, y es que esta Agenda 2030 se ha sacado o se desarrolló a nivel internacional, donde muchos países, la mayoría de los países, firmaron esa agenda. Pero claro, ahora quedaba por adaptar, para conseguir esa transversalidad, quedaba por adaptar esa agenda a otros niveles políticos. Es decir, hacer una integración vertical donde también formasen parte, en nuestro caso en España, las autonomías y también la política local. Y eso es lo que se ha estado haciendo. Hicimos un estudio, una investigación a nivel nacional de qué estaban haciendo otras regiones para ver también qué podíamos modelar o dónde podemos fijarnos para desarrollar un modelo adecuado para la comunidad valenciana. Entonces, por ejemplo...
¿Qué se pudo ver ahí? ¿Qué otras regiones en nuestro país tenían ahí algo que decir?
Mira, una cosa interesante, August, es que el INE, por ejemplo, recoge los datos que se los tiene que pasar a la Unión Europea, obviamente, de estos indicadores para la transición ecológica, para la Agenda 2030, pero también a nivel autonómico hay otras provincias como Andalucía, que también lo recoge, y Cataluña recogen esos indicadores, además tienen también como un INE autonómico, para que todo el mundo lo entienda, un instituto de estadística que hace esa labor a nivel regional, lo cual está muy bien porque ya nos permite ir un poquito más a una visión más local, porque claro, hablar de España sí, pero España es muy diversa, entonces hay algunas zonas que pueden tener unos problemas que otras no tengan, ¿no? Como hemos visto ahora mismo, en algunos sitios nieva y en otros nunca se ha visto la nieve. Entonces eso puede generar problemas o no. Y bueno, al margen de recoger datos, que está muy bien porque nos da mucha información, el País Vasco también me parece que es un ejemplo de integración de esa política tanto a nivel autonómica como a nivel local, porque han desarrollado, lo que han hecho ha sido integrar toda la Agenda 2030 en la política. Entonces, tú cuando ves sus planes políticos, hasta incluso la política local, todo está integrado con referencia a esa Agenda 2030. Y esto es positivo porque si todos los estamentos políticos remamos en la misma dirección, lo más seguro es que haya más probabilidades de conseguir esos objetivos. No sé tú qué piensas, August, pero bueno, a mí me parece
que... Sí. Efectivamente, tienen que estar integradas desde un punto de vista vertical todas las instituciones. De hecho, cabe recordar y mencionar el caso de La Rioja, como, si no recuerdo mal, Adri, corrígeme, era un caso en el que no solo los presupuestos que se elaboran para el buen funcionamiento de la comunidad autónoma se elaboran desde el punto de vista tradicional, sino también enfocados a esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto?
Sí, eso es. Esto también es algo adecuado porque, claro, se puede ver, porque bueno, no lo he comentado, pero la Agenda 2030 está compuesta de 17 objetivos de desarrollo sostenible que se llaman así y hay 169 metas, es decir, que está muy dividida, muy segmentada. Entonces, lo que hicieron, por ejemplo, como dices, August, La Rioja ha sido diferenciar o separar un poco, identificar qué parte de su presupuesto va a cada ODS y a cada meta, lo cual es mucho más sencillo luego de evaluar esa política de transición ecológica a nivel de presupuestario.
Sí, claro, para evitar esas islas que son las diferentes consejerías, en el caso de La Rioja, o sus direcciones generales, integrarlas, ¿vale? en una estructura de unión a través de ese presupuesto en objetivos en lugar de en departamentos, ¿no? Lo cual es yo creo que muy, muy acertado también, ¿no? Bien, y en el caso de nuestra comunidad autónoma, tenemos la TESA, ¿no, Adri?
Sí, en 2019, si no recuerdo mal, se creó la TESA, que es el Consejo de Transición Ecológica de Sostenibilidad Ambiental, del cual pasamos desde nuestra cátedra, desde nuestro eje, a formar parte de ella como asesores. Y lo que se basa esta TESA dentro de la Comunidad Valenciana es asegurar son, digamos, el órgano que asegura que se lleva a cabo esa transición ecológica transversal. Son los encargados de asegurar que en todas las consellerías, en todas las direcciones generales, se tengan cuenta, se tomen decisiones basadas en esa transición o en esa Agenda 2030. Vamos, los que vigilan que todo funcione y que esa transición ecológica sea efectiva en nuestra comunidad.
Sí, bueno, efectivamente, esa comisión delegada de transición ecológica y sostenibilidad, a la cual hemos sido invitados, como bien dices, tiene un recorrido desde hace muy poquito tiempo, ¿no? Como decías, desde septiembre de 2019, apenas digo ha tenido recorrido porque desde marzo de 2020 esto de la pandemia nos ha llevado a una situación un poquito diferente, ¿no? A lo habitual y no ha tenido muchas reuniones esa comisión, pero sí que me consta que están trabajando en ese sentido, ¿no? En esa priorización de políticas de la administración y un seguimiento y evaluación de los resultados. Muy bien. Bueno, y en materia de trabajo, aparte de esta situación, este análisis de la situación, nosotros podemos decir que ya hemos empezado con análisis de ODS, ¿no? En concreto, hemos empezado con análisis del ODS número 11. Cuenta tú algo, Adri.
Bueno, pues al final, bueno, como comentaba, hay 17 objetivos de desarrollo sostenible y había que elegir uno por donde empezar. Entonces, elegimos el 11 porque era el que estaba más acorde con la consellería que representa o con la TESA, que son los que al fin y al cabo han puesto en marcha este proyecto. Y el 11 lo que mide son que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes, sostenibles. Al fin y al cabo, conseguir una mejora, sostenibilidad medioambiental dentro de las ciudades y también mejores condiciones de vida para las personas. Porque, bueno, a lo mejor en pueblos pequeños no, pero en ciudades grandes, ya medio grandes, hay mucha diversidad, hay barrios que a lo mejor son desfavorecidos. Entonces, favorecer esa inclusión. También, por ejemplo, la subida de los precios de alquiler, pues favorecer, en cierto modo, que haya unas condiciones de vida adecuadas dentro de la ciudad. Y es por eso también empezamos por este ODS. Porque, como decía, está en línea con los objetivos de la cátedra, en cierto modo. ¿Vale? Y bueno, como te decía, es un ODS muy amplio que tiene diferentes metas para un poco que conozcáis este objetivo de desarrollo sostenible, como por ejemplo que se asegure el acceso a todas las personas a viviendas, porque ahora están generando situaciones en las que hay muchas personas que, debido al elevado coste de alquiler o de la vivienda, sí que a lo mejor pueden pagarlo, pero dejan también de consumir o de acceder a otras cosas imprescindibles, ¿vale? También que el transporte sea seguro, bueno, que se reduzcan las muertes, sobre todo en las ciudades, porque hay muchos atropellos. Al fin y al cabo es asegurar una mejora de condiciones de vida dentro de la ciudad. Entonces, lo que hemos hecho ahí ha sido recoger indicadores que nos van a servir para construir esos KPIs, que luego van a servir para tomar decisiones. Y hemos recogido indicadores, no solo a nivel internacional, que es lo que recogen el INE y Eurostat, sino también a nivel autonómico. Como decía, hemos hecho un análisis de qué políticas se han llevado a cabo desde otras instituciones, incluso desde la Comunidad Valenciana. Hemos recogido los indicadores que nos van a ayudar a luego hacer un análisis regional a nivel nacional para ver cuál es la situación de la Comunidad Valenciana y luego que nos sirva, como decía, para tomar decisiones. Y lo que hemos empezado también es a analizar esos indicadores para ver qué nos dicen los números y los datos y si vamos en una tendencia positiva y negativa para identificar qué se puede hacer o qué no, o qué tiene más prioridad o qué cosas se pueden dejar para el final.
Muy bien. Y en un futuro inmediato, ¿qué esperamos de todo esto, ¿no?
Una cosa interesante y que nos parecía bastante, sobre todo, necesaria, y es un problema que identificamos, es que es cierto que hay muchos datos. Hoy en día se recogen datos de todos los sitios, pero que sean
el famoso que hemos tratado en otros programas aquí en Onda Empresarial.
Sí, me suena. Entonces, lo que se hace, claro, lo que queremos es que sean útiles los datos. Entonces, lo que vamos a hacer es recoger esos indicadores y, como hablamos al principio, sobre todo ese ejemplo de los presupuestos, hacer lo mismo, pero identificar los indicadores que generamos con cada consellería y también con cada dirección general para que puedan acceder de manera sencilla y fácil a esos datos, porque hoy en día hay tantos datos que nos perdemos con los datos y no sabemos cuáles son útiles, cuáles nos sirven, cuáles no nos sirven. Entonces vamos a hacer esa función, esa labor durante este año de identificar los indicadores por consellería para luego generar un acceso fácil a esa gente, a los responsables de esos datos y que los puedan usar para tomar decisiones políticas que nos ayuden también todos a llevar a cabo esa transición ecológica.
Bueno, y el objetivo final de esta cátedra, comentar también que sería la creación con estos KPIs, ¿no? De un cuadro de mandos con información, ¿vale? Información de fácil acceso a través de una web, donde ese indicador pueda ser utilizado por aquel que puede tomar decisiones después, ¿no? Es decir, que lleve una mejor gobernanza y ayude a que no solo las políticas públicas, sino en el fondo que esas políticas públicas, que al fin y al cabo es dinero, ¿no? Es economía, lleven a una eficiencia mayor, ¿no? Y a una consecuencia en los resultados, ¿no? Como decíamos al inicio, ¿no? Bueno, no sé si tienes alguna cosita más que apostillar, Adri, porque se nos acaba el tiempo.
Bueno, algo también que un poco resume el apoyo de la OMH a esta transición verde es que como apoyo y como un gesto vamos a plantar una palmera, ¿no? Aúl, tú sabrás más de esto, en nuestro palmeral de la universidad. Entonces, bueno, bueno, hablando en tu voz, invito a todo el mundo que cuando sea esa la plantada, que vengan a verla.
Eso es, un ejemplar muy chulo de una Washingtonia que crece de manera horizontal, ¿no? Lo cual está muy chulo, ¿no? Es un ejemplo de transversalidad,
Nunca
¿no?
mejor dicho.
Bueno, queridos oyentes, nos hemos quedado sin tiempo de más. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy respecto a esta cátedra Nueva Transición Verde, el tema de cambio climático, transversalidad, etcétera, que os haya llamado la atención, ¿vale? En esta labor que se ejerce desde la UMH, donde buscamos eso, contribuir a un mejor cuidado de nuestro entorno más cercano, ¿no? Adri, muchas gracias por estar aquí hoy, muchas gracias por acompañarnos en esta edición a todos y os dejamos con esta pequeña sintonía final. Gracias a todos.
Change. I can change.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.